No olviden que este fin de semana cambiamos la hora, que ya volvemos al horario de verano. Será la madrugada del sábado al domingo. Pero hoy, jueves 26 de marzo, tenemos que hablar de la borrasca Terés, que le cuesta abandonar las Islas Canarias, le ha gustado nuestras Islas Afortunadas y no hay manera que se despegue de nosotros. Ayer le tocó a la isla de La Gomera, tras provocar un estrago importante en la isla de Tenerife, y que estemos todavía a fecha de hoy intentando reparar algunos desprendimientos que han cortado algunas carreteras, pues ayer le tocó a la isla de La Gomera, y de qué manera. La EMET prevé que la tormenta abandone definitivamente hoy, en el día de hoy, el archipiélago canario, tras esta descarga histórica de agua que ha supuesto la borrasca Terés en todas nuestras islas. 600 litros por metro cuadrado en menos de 5 días ha sido el récord que hemos batido en esta ocasión. Veremos si realmente hoy abandona nuestra comunidad autónoma. Pero hoy jueves lo que sí es cierto es que va al Congreso de los Diputados el decreto anticrisis de la guerra de Irán. Pendiente del sentido del voto del Partido Popular, que es la única formación política que no ha definido su posición ante este decreto. El decreto de escudo social con medidas de abaratamiento fiscal y de ayudas a las personas más vulnerables. Un decreto que aquí el amigo Manolo Domínguez, vicepresidente del Gobierno, ha calificado como decreto godo, porque no se ha acordado de Canarias, como es habitual en los gobiernos. A lo mejor por eso el Partido Popular no ha definido su voto, porque están pendientes de que Manolo Domínguez le diga qué tienen que hacer. Mientras tanto, Clavijo está intentando gestionar con su amigo Pedro Sánchez, y digo amigo entre comillas, que se acuerden de Canarias. Podemos se va a abstener y Junts le ha sacado un sí, el PSOE le ha sacado un sí a Junts a cambio de esa excepción fiscal del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, recomendación hecha desde Europa y además propuesta hecha al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Pero bueno, eso es lo que hay, esa es la aritmética parlamentaria y nos lleva a estos temas. Esa misma aritmética parlamentaria hace que el voto de Coalición Canaria sea completamente irrelevante en esta ocasión como en tantas otras. Pero ya digo que Manolo Domínguez está defendiendo Canarias y calificando este decreto como godo, porque es que es verdad que no se han acordado de Canarias. Ayer el presidente Sánchez exigía al Partido Popular que se posicionara antes de que acabara el pleno del Congreso del día de ayer, en un debate nuevamente muy bronco, muy descalificativo, con ese posicionamiento de España en la guerra de Irán, que la verdad es que Sánchez es un crack. No tiene rival en Feijóo, me sabe mal decirlo, pero es mi opinión. Ayer le volvió a dar un baño por la derecha y por la izquierda. Feijóo no es un avanzajado parlamentario, se traba especialmente en alguna que otra palabra y no tiene un verbo suelto. Sánchez tuvo la habilidad de hacer oposición a un gobierno de hace 23 años desde el gobierno de España. Eso lo hizo ayer Sánchez con un descaro y un desparpajo bestial y con una eficacia importante en la opinión pública española, porque sacar ayer el gobierno de Aznar como modelo a no seguir y posicionarlo enfrente de su posición actual de no a la guerra, contraponiendo el sí a la guerra de Aznar con su puro y sus pies encima de la mesa de las Azores, es que tiene una habilidad especial, porque, y además, tiene un adversario lento y torpe. Porque la verdad es que hacer oposición desde el gobierno a un gobierno del Partido Popular de hace 23 años, ¿con sacarle a Felipe González? ¿O qué pasa, que Feijóo sí se lleva bien con Aznar? Pues no lo sé yo. Pero bueno, el no a la guerra de Pedro Sánchez se contrapuso al no a la guerra y no a usted del señor Feijóo. ¿Qué frase es más gloriosa? ¿Cuál tiene más repercusión periódico, mediática? Bueno, y además llamó matón el señor Feijóo al señor Pedro Sánchez en la tribuna de oradores antes de decir que tenía un tic dictatorial peligrosísimo. A todo esto no dijo si iba a apoyar el decreto o no. No apostó por esas medidas que dicen que han llegado tarde, que son insuficientes. No propuso absolutamente nada. Lo más glorioso del señor Feijóo es que no a la guerra y no a usted. Y no solo es un matón, sino que tiene un tic dictatorial peligrosísimo. Con estas dos frases podemos confiar que va a ser mejor gobierno del que tenemos. Uf, es que de verdad, es que la mejor arma que tiene Sánchez a lo mejor no es Vox, sino es el propio PP. Bueno, esto sigue siendo opinión mía. Ahora queda el decreto de la vivienda. un decreto exigido por Sumar para entrar en el Consejo de Ministros del pasado viernes, que tiene WhatsApp, nos hemos olvidado, por eso es gravísimo. Pasa que, bueno, estos posicionamientos de Sumar son también buscando una notoriedad en lo público y en lo mediático. Bueno, pues va a tardar un par de semanas más, generando una situación legal que yo desconozco, pero me inquieta, ¿no?, el hecho de que mientras que esté publicado en el Boletín Oficial del Estado ese decreto, que no está validado por las Cortes, por el Congreso de los Diputados, pero está publicado en el boletín, la gente que se le vaya caducando los contratos se pueden acoger a ese decreto, y si después decae, ¿qué pasa? ¿Tiene efecto retroactivo eso, ese mes, mes y medio que esté en vigor? Yo tengo un vacío, no lo sé, no sé cómo va a funcionar eso, pero desde luego incertidumbre crea. Y después habrá agravios comparativos de quien se da. Disparate, se hacen las cosas mal, buscando esto precisamente, polémica, incertidumbre, zonas oscuras donde quepa el debate y no quepa la solución al problema de una manera definitiva. Hablar del decreto de la vivienda en estos términos es triste, pero es lo que tenemos. No hay manera de que se plantee una solución a largo plazo, una estructura política consensuada entre formaciones políticas que tendrán y tienen obligaciones y responsabilidades de gobierno que intenten solucionar el problema de los españoles, que son muchos, ¿eh? Parece que no, pero son muchos, a pesar de que haya estadísticas de que hay un montón de gente viviendo en casas propias, la mayoría de los españoles tienen una propiedad y una hipoteca, que no hay tanta gente buscando vivienda en activo, que sí la hay, pero que no se esté hablando de esto de una manera más seria, a mí esto también me preocupa y mucho. Bueno, pero este fin de semana, a pesar de que Irán dice que no, públicamente dice que no a los 15 puntos aportados por Trump, este fin de semana puede ser trascendental, porque los que sí saben de este tema de la geopolítica internacional y de los intereses de países, hablan de que tanto Irán como Estados Unidos tienen interés real de que las hostilidades bélicas desaparezcan y que la normalidad vuelva a reinar. ¿Qué ocurre? Que las propuestas que se han planteado por parte de Trump son excesivamente duras, ¿o no? Y las presentadas por Irán en contraprestación a las presentadas por Estados Unidos también son muy radicales. Pero ya saben ustedes que son acuerdos a máximos y a mínimos, y que hay interés en que este fin de semana se negocie ese acuerdo de paz. El problema está que ¿quién va a ir? Porque todo el mundo tiene muchísimo miedo a presentarse en un sitio donde sea foco de las iras de la aviación de Estados Unidos o de Israel. Porque recuerden que la última vez que se reunieron, pues tuvieron un pepinazo en un hotel, en un sitio así neutral. Vaya, que hay interés, pero no sé si serán capaces de reunirse y llegar a un acuerdo. Interés tienen. El que no tiene ningún interés, pero ninguno, es el señor Netanyahu, que quiere aprovechar la situación de que Estados Unidos está incondicionalmente con él en esta ocasión, cosa que no había pasado en la historia, bueno, incondicionalmente como ahora, nunca, y aprovechar ese ataque por parte de Estados Unidos a Irán para debilitar al máximo a su enemigo natural en la zona, quedándose como potencia hegemónica en todo el Oriente Próximo y Oriente Medio, además de aprovechar también la debilidad de Irán para dar el golpe definitivo a Hezbollah, que está siendo difícil de erradicar del suelo libanés, y que además también Netanyahu tiene el interés de quedarse con el 10% del territorio del Líbano por debajo del río Litani. ¿Interés en que haya paz Netanyahu? Ninguno. ¿Y tiene poder? Parece que tiene más del que parece. Y digo parecer que parece porque nadie sabe exactamente cuál es la información de la que dispone el señor Netanyahu y su gobierno israelí de los otros actores en este conflicto. Mientras tanto, la economía mundial cada vez más resentida, fundamentalmente la economía asiática, que depende en casi su totalidad del suministro de hidrocarburos por parte del Golfo Pérsico a través del estrecho de Hormuz. También está en riesgo el que se bloquee el estrecho que da acceso al canal de Suez, pero eso es una amenaza que aparece en las propuestas de Irán a cambio de las 15 de Estados Unidos. Hablan de bloquear también el estrecho de Abd al-Mamen, se llama, es un nombre raro, el que está entre Yemen y Djibouti, que así nos entrenamos mejor. Bueno, pues la economía mundial está cada vez más resentida, como digo, Asia está dependiendo de ese tránsito de combustible, no solamente de petróleo, también de gas, también de helio, también de materias primas muy necesarias para la industria de los microchips y de algunas pruebas médicas que aquí en España empiezan a resentirse. El helio es necesario para hacer la resonancia magnética y está habiendo problemas de suministro. Bueno, pues China y Japón ya han activado sus reservas estratégicas de petróleo, y hay algunos países como Filipinas que carecen de recursos dentro de 45 días. Ya han declarado la emergencia energética y están reduciendo la actividad de su país, puesto que hay riesgo de quedarse desabastecido de petróleo, que provocaría un cero energético como el que está pasando en Cuba. Así que las economías asiáticas cada vez más resentidas, y esto va llegando a Europa un poquito más lento, porque aquí no tenemos tanta dependencia de la energía, pero sí tenemos dependencia de las industrias y de los productos asiáticos, que van a empezar a encarecerse, si no se han encarecido ya. Aquí en España, aparte del combustible, que a pesar de las ayudas en rebajas fiscales aprobadas en el decreto de ayer, el decreto que se aprobará hoy, perdona, el decreto que aprobó la semana pasada, el viernes, el gobierno de Pedro Sánchez, sigue subiendo el combustible en la península. Aquí en Canarias nos da igual, porque no tenemos IVA, ya saben ustedes lo que dice Manolo Domínguez, el decreto Godó. Pues la economía española se va a empezar a resentir seriamente, no solamente en el precio de los combustibles, porque ya ayer había precio de hortalizas, frutas, verduras, carne y pescado que estaban sufriendo un incremento de hasta el 12-15% en los precios en los lineales de los supermercados españoles. La cesta de la compra, necesidad básica de sobrevivencia de las clases más vulnerables, ya está siendo afectada por la crisis de Irán. No tan espectacularmente como fue la guerra de Ucrania, que sigue manteniéndose en vivo. No piensen ustedes que la guerra de Ucrania se ha acabado. Ahí sigue habiendo drones y misiles balísticos disparándose en una dirección y en la contraria, y personas, seres humanos, falleciendo diariamente. Pero ya la crisis económica nos ha afectado, se nos ha cronificado, la tenemos interiorizada, con lo cual ya casi no nos preocupa cuánta gente muere en Ucrania y si es o no una amenaza Rusia, que desde la Unión Europea se recuerda de vez en cuando. Pasa que como tenemos menos voz de lo que creemos, pues ahí seguimos. Y frenazo al mercado inmobiliario. Es una noticia que apareció esta mañana y me llamaba muchísimo la atención. En lo que va del año 2026 se ha producido una reducción del 11,4% en la compra-venta de inmuebles destinados a la vivienda. El sector bancario está dando menos hipoteca, más cara y de menos cantidad en lo que va de este año 2026. Bueno, y en Extremadura ya parece que se ve la luz al final del túnel. Parece que hay un acuerdo encima de la mesa entre Partido Popular y Vox, después de toda la escenificación de la ruptura, las disputas, los enfrentamientos entre el señor Abascal y la señora Guardiola, que al final va a tener que ceder una vicepresidencia al líder de Vox en Extremadura, que nadie sabe cómo se llama, pero tiene una pinta de Vox que ni no puede ir con ella, más tres consejerías. Parece ser que ese es el acuerdo al que están llegando, y que ayer parecía inminente porque convocaron una rueda de prensa en el mismo sitio, casi a la misma hora, pero solamente era para decir que habían iniciado unas conversaciones por el buen camino y que todo iba a fructificar en un gobierno de coalición para los próximos 4 años, que estaban centrándose en el programa, en las actuaciones políticas, buscando presupuesto para actuar sobre cada uno de los puntos que se iban negociando y que después ya los cargos se negociarían. Eso es lo que dicen, pero a ver quién se lo va a creer. Ya las negociaciones de los cargos ya están negociadas, y lo que están negociando es el reparto de las perritas para esas consejerías. Pero bueno, que sigan engañándonos, y esto es una opinión también, pero es que es de primero de primaria, decir que no a una cosa que sí, pero mientras que lo sigamos creyendo. Y Castilla y León está más cerca también de tener un gobierno. Ahora, en esa ocasión, Vox sí quiere entrar en el gobierno, Mañueco no quería, pero no le va a quedar más remedio. Y también hay avances claros en Aragón, a pesar de las meteduras patas del señor Ascón, que le ha hecho un favorcito al señor Bonilla de narices. Hablaremos, si podemos, de qué les parece a nuestros tertulianos del día de hoy las declaraciones del señor Ascón sobre la belleza exterior de Pilar Alegría y de María Jesús Montero. Bonilla, a la búsqueda de una mayoría absoluta, hizo ayer unas declaraciones muy interesantes donde tiene miedo de tener que negociar con Vox, y que a él le va muy bien como le va. ¿Se acuerdan del señor Maduro? Pues lleva 80 días en prisión. Hoy va a salir de prisión, de una prisión de unas condiciones muy especiales. ¿Para qué? Pues va a ir otra vez nuevamente al banquillo a sentarse. No sé si habrá fotografías del traslado como se hizo la otra vez, habrá dibujitos sentado en el banquillo Tribunal de Brooklyn. Pero en esta ocasión no van a adelantar su procedimiento judicial o su responsabilidad sobre el narcotráfico y el tráfico de armas. En esta ocasión van a ver si le permiten que el dinero del gobierno de Venezuela, del Estado venezolano, permita el pago de sus abogados yanquis, que son caros, no, lo siguiente a caro. Pero de momento no se ha autorizado que sea el Estado venezolano el que pague la defensa del señor Maduro. Y aquí en Canarias tenemos que dejar de hablar de Terés ya pronto, ¿no? Pero hoy no podemos hacerlo porque La Gomera ayer fue protagonista de esta borrasca que le cuesta marcharse de Canarias. Ayer pidió ayuda a la UME y un contingente de este estamento militar tomó rumbo hacia La Gomera a través de un barco en Tenerife a las 8 de la noche. La llamada de emergencia de la UME se produjo a las 4 de la tarde y el ejército salió para La Gomera a las 8 para atender las contingencias que se estaban produciendo en la isla desde mediada tarde. A las 12 de la tarde ya empezaron a haber graves problemas. Se ha solicitado al gobierno de Canarias que suba al nivel 2 la emergencia en La Gomera, que así lo consiguió ayer por la tarde, tras esas fortísimas lluvias que acompañaron a la isla colombina, de hasta 86 metros, litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas. Nuevamente se sitúa en escenario de riesgo este tipo de precipitaciones tan copiosas en tan poco tiempo. Protección Civil mandó otro SAlert a los ciudadanos que habitan La Gomera, ya que el gobierno consideraba que el alertar a la población era importante debido a esas lluvias intensas que acompañaban desde media mañana. En Valle Gran Rey la situación fue crítica y cualquier desplazamiento no esencial se quedó prohibido. A pesar de todo ello, hubo una guaguita con 19 turistas y un guía que seguía haciendo su visita como si no pasara absolutamente nada. Gran Canaria, Tenerife y La Palma recuperan hoy la normalidad educativamente hablando con las clases presenciales, pero se suspenden en La Gomera. Y la Consejería de Educación explica que ha tomado esta decisión atendiendo a las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, así como a los servicios de emergencia insulares de La Gomera. Pero no había pasado la tormenta Teresa en Tenerife cuando volví a ver otra incidencia y grave, motivada por el encharcamiento, la sobrehidratación del terreno, que no le cabe ni una gota de agua más, y la presión que está ejerciendo sobre taludes y muros, ¿no? En esta ocasión se produjo la caída de un muro, por ese efecto dominó, llevó a 7 coches a la carretera inferior. Eso fue lo que ocurrió en Valle Seco en la tarde de ayer en Santa Cruz de Tenerife. Ese derrumbe sorprendió a los vecinos del caserío Casa Amarilla y dejó esos 7 coches inutilizados y el acceso al barrio también bloqueado. La buena noticia es que no hubo heridos por este desprendimiento y esta caída del muro. Ojo, porque el terreno está muy húmedo, está muy mojado y todas estas cosas, los empujos de los terrenos sobre los muros, hay que ir analizando, porque puede ser que esto no sea el único que se nos venga abajo. Y se está trabajando para declarar Canarias zona catastrófica a la mayor brevedad posible por los efectos de esta borrasca. El ministro de Política Territorial y expresidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, indicó ayer miércoles que se han dado instrucciones para evaluar los daños y, una vez cuantificado, llevarlo al Consejo de Ministros para que a la mayor brevedad se establezca un paquete de ayuda en coordinación con el Ministerio del Interior y trasladarlo también como zona catastrófica a la Unión Europea. Todo esto coincide en un momento delicado porque hay dos negociaciones paralelas entre Clavijo y el presidente Sánchez. La Moncloa tiene que entender que el decreto Canarias sigue siendo prioritario y que además el escudo anticrisis que aprobaron el viernes no toca a Canarias y que hace falta uno específico para Canarias. Coinciden en el tiempo y complican el margen de maniobra del gobierno canario en estos dos asuntos vitales para el futuro de nuestra comunidad autónoma. El gobierno central, de momento, según Ángel Víctor Torres, costeará al menos el 50% de los daños que se hayan provocado con motivo de la borrasca Teresa en Canarias. Ángel Víctor Torres ha asegurado que eso, que a la mayor brevedad posible, pero es que de la mayor brevedad posible a mí me suena a una frase hecha sin mucho contenido. Así que habrá que cuantificar económicamente los desperfectos y los daños lo antes posible para que esas partidas económicas vayan al Consejo de Ministros y se incorporen al no presupuesto del Gobierno de España, y también pedir ayuda a la Unión Europea. Mientras, el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife dio luz verde ayer a nuevas actuaciones en materia de vivienda, concretamente a la promoción de 45 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en los municipios de Arafo y La Victoria. La Corporación Insular aportará el 40% de la financiación de la construcción del complejo y la financiación la completará el Instituto Canario de la Vivienda, ICAVI, dependiente del Gobierno de Canarias. Los ayuntamientos aportarán las parcelas con 4.200 metros cuadrados. Pero bueno, los cabildos canarios, aparte de tener competencias en materia de vivienda después de la nueva ley del suelo, compartiéndola con los ayuntamientos, quieren tener más competencia. Quieren reclamarle al gobierno central la modificación de la ley de protección civil para que las corporaciones insulares, los cabildos insulares de Canarias, puedan activar a la UME sin tener que depender de la decisión del gobierno central a través de sus delegaciones del gobierno en nuestras islas. Ya que ha sido bastante complicado lo que ha pasado en estos días con la borrasca Teres. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, no le ha gustado y dice que se han sobrepasado todos los límites por la absoluta miopía del Estado con la emergencia en las Islas Canarias. En rueda de prensa, en la que se había hecho balance de los daños causados por la borrasca, la presidenta del Cabildo de Tenerife ha advertido que las corporaciones insulares llevan años reclamando la citada modificación legal porque son los que tienen los recursos y además la Dirección General de Emergencia en Canarias. Son los responsables, en primer grado, de atender esas emergencias y que se les hace muy cuesta arriba a veces activar a la UME, que deberían de ser ellos los que la activaran y no el gobierno central. Debate interesante y desde luego lo que hay que buscar es la eficiencia y la eficacia. Así que valentía por parte de la presidenta, que a veces se equivoca, pero a veces tiene riesgo para abrir debate, y este me parece muy, muy importante. Los precios de los hoteles, mientras tanto, en Canarias siguen creciendo de una manera estable y por encima del 4% desde principios del año 2026. El índice de precios hoteleros de las islas registra una subida del 4,5% en febrero de este año, temporada alta turística en Canarias, respecto al mismo mes del año 2025. Un incremento similar al que ha pasado en el mes de enero, que fue de un 4,9%. Los ingresos media por habitación ocupada y habitación disponible también mejoran el 3,6% y el 1,4% respectivamente. Muy buenos datos los del turismo en Canarias, que siguen siendo buenos porque hay muy buenas previsiones para la Semana Santa en Canarias. Ni siquiera la lluvia, la amenaza de tormenta, los sustos que se han producido en los últimos días no pueden frenar la avalancha de turistas que se nos viene encima para Semana Santa. La patronal del turismo de Canarias prevé que las reservas de última hora consigan llenar al 100% los establecimientos alojativos de Canarias, sin hablar de los turismos, del alquiler vacacional, que ya está completamente disparado. También es noticia que las escuelas infantiles de 0 a 3 años en Canarias han perdido casi un 30% de las matrículas en tan solo 5 años desde que se empezó a hablar de la obligatoriedad y la gratuidad de la escolarización de niños de estas edades, de 0 a 3. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, atribuye esa disminución de alumnos a la incorporación de la etapa educativa de 0 a 3 en los colegios públicos, que ha restado la demanda a los centros privados. Se habló, cuando se empezó a instaurar esto de 0 a 3 gratuitos, que fueran las guarderías existentes las que hubiesen centros concertados, como los colegios concertados en educación primaria y secundaria. Pues no se hizo exactamente bien la tarea y se ha producido una disminución del 30%. Unos ganan, otros pierden. Y todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, han alcanzado un acuerdo para introducir la obligatoriedad de camas elevables y otras medidas ergonómicas en el sector turístico de Canarias, en el marco de una modificación de la Ley 7 del año 95 de ordenación del turismo en nuestra comunidad autónoma. Coalición Canaria y Partido Popular han impulsado en el Cabildo tinerfeño una batería de medidas para regular el acceso de menores a redes sociales y reforzar su protección digital. Esta semana, creo que fue el martes cuando lo aprobaron, pero este tema tiene recorrido. Tiene recorrido porque a ver quién le pone el cascabel al gato y si realmente es un tema insular o esto debería ser un debate nacional. Pero como siempre, nuestra presidenta le gusta meterse en lío. Así que debate interesante y de momento ahí están. Regular el acceso de menores a redes sociales no es competencia del Cabildo, pero se meten en el charco. Y el área de urbanismo del Ayuntamiento del Puerto La Cruz ya ha recibido la respuesta del Cabildo Insular de Tenerife sobre la mejora estética de la infraestructura hidráulica ejecutada en la ladera de Martianes en la TF31. Una actuación vinculada al encauzamiento del barranco de los Pastores, que ya estamos interiorizando como parte del paisaje. Pero la contestación que se pidió desde que se vio cómo era la estructura llega tras un oficio remitido por el área de urbanismo municipal dirigido por David Hernández, en el que se insta a la necesidad de integrar visualmente esta intervención en su entorno. Habla de un forrado de piedra, propone desde la concejalía de urbanismo que se forre de piedra, que se haga una vegetación autóctona, algo que quite impacto visual a lo que realmente afecta cuando uno llega, y además se ve desde muchísimos sitios, ¿no? Pero bueno, ha servido para lo que estaba previsto, que era para evitar que esa carretera se cortara cada vez que hubiese una lluvia. Imagínense toda la que nos ha venido en estas últimas semanas si no hubiese estado esa infraestructura hecha, que llevaba agua, tela marinera.